Egunon Gasteiz, egunon Araba, es viernes 21 de enero, el Día Europeo de la Mediación Familiar. Hablamos de un modelo alternativo a la justicia tradicional, donde se le otorga un mayor protagonismo a la víctima a través de una comunicación directa entre las partes involucradas. Es una mediación que surgió en los años 30 en Estados Unidos, orientada a la resolución alternativa de conflictos en materia laboral. El impacto generado por este sistema generó resultados tan positivos que se propagó de manera inmediata, incorporándose al sistema legal en algunos estados. Hoy nos vamos a acercar a la mediación familiar, en un servicio gratuito público del Gobierno Vasco. Es voluntario. ¿Cuántas familias se acercan o han hecho uso de este servicio a lo largo del 2021? ¿Realmente un mal acuerdo es mejor que un buen juicio? Radio Vitoria Gaur comienza el magazine. Seguramente los conflictos familiares son los más frecuentes en nuestra sociedad. En algunos casos acaban ante el juez, que resuelve la contienda y decide quién es el ganador y quién es el perdedor. La mayoría de las veces no contenta ninguna de las partes y el conflicto, lejos de resolverse, se enquista y se agrava. El cine lo ha reflejado en numerosas ocasiones y en muchas de manera divertida.
¿Y te acuerdas de Ben, mi marido?
Mi mujer me dejó por su jefe.
Hola.
Durante su fiesta de ascenso, abrieron el micrófono sin querer. Todo el mundo los oyó hacer.
¡Qué putada! Siempre hay una historia peor. Y la de Ben es la peor.
Frente a la vía jurisdiccional, la alternativa es la mediación familiar, un servicio para que los conflictos familiares, del tipo que sean, se resuelvan desde el entendimiento y la buena voluntad. Es una fórmula eficaz. Los acuerdos siempre son positivos, aunque hay quien no lo consigue y el dinero muchas veces es la causa.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos! ¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Viene a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000. ¿Son negociables o no?
No. 600 y punto.
Lo deseable es llegar a un buen acuerdo, pero muchas veces, por desgracia, no sucede. Y todas las partes implicadas sufren y salen perdiendo, especialmente los hijos, si los hay. Por eso, hay quien acude a los servicios de mediación que funcionan desde hace años en el País Vasco y en Álava. La mediación familiar atiende conflictos de parejas en casos de separación o de padres e hijos o entre otros miembros de la familia, pero también aborda otros aspectos y problemas que les vamos a contar en los próximos minutos. Se basa en los principios de voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad. Se debe garantizar el acceso de los ciudadanos y es gratis. ¿Se conoce y se valora suficientemente la mediación?
Se va a cagar.
Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. ¿Estás preparado?
¿Qué haces?
Establecer la frontera.
Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo.
Ya he firmado. Mira, mira, mira.
¿Qué significa esto?
¡Guerra!
Decía el pasado lunes en Radio Vitoria Pascual Ortuño, juez magistrado, docente, mediador y escritor, autor del libro Hijos Ingratos, que en el Estado español el fenómeno del divorcio es tan reciente que aún no se sabe gestionar correctamente.
Divorcios de los años 90, del año 2000, ahora se está viendo la repercusión que se tiene el haberlo hecho mal, el haberlo gestionado mal. Por eso los abogados de familia no pueden gestionar estos casos únicamente con la ley en la mano, sino sabiendo que tiene una dimensión emocional importantísima.
España es el único estado en Europa donde no hay jueces especialistas en familia. A raíz de este libro, Ortuño ha creado un programa de mediación, el proyecto Ariadna, que trata de volver a unir a padres e hijos alejados tras un divorcio conflictivo. ¿Pecamos de abuso de la justicia para resolver conflictos del ámbito familiar? ¿Cuáles son los más frecuentes en la actualidad? ¿Se resuelven en su mayoría de manera satisfactoria? Lo vemos aquí en Radio Vitoria Gaur. El proceso de mediación constituye una experiencia de aprendizaje y de asunción de la responsabilidad. Cristina Merino, responsable del servicio de mediación. ¿Estamos todos y todas preparados para ello? Porque no es fácil asumir responsabilidades. Siempre pensamos que tenemos razón. Egunon, buenos días.
Egunon. Así es, ¿no? Cuando estamos en un conflicto, nuestro punto de vista pensamos que es el adecuado, que tenemos razón. Y realmente una mediación lo que va a permitirnos es escuchar que también se puede vivir las mismas circunstancias de modo diferente y que quizá podamos tener todos cierta parte de razón.
Cristina, ¿cómo ha sido este 2021 que acabamos de pasar en este servicio de mediación? ¿Hemos acudido al servicio para solucionar nuestros problemas?
Sí, sí. En cuanto a cifras, nos mantenemos, en algunos aspectos hemos aumentado respecto al año previo y en otros datos nos mantenemos. La atención directa sigue siendo amplia, tanto en los locales de Bilbao, que fue el primer uh-huh. espacio que se abrió, como Donosti-Gasteiz y Tolosa, que al ser la última ubicación ha sido el que ha aumentado más, ¿no?, en cuanto a demanda.
Uh-huh. Hablamos de los expedientes que se han abierto aquí en Gasteiz. ¿Cuántos servicios, de alguna manera, o cuántas historias de mediación habéis tenido que abrir?
En Gasteiz, en Áraba, uh-huh. 436 exactamente. 436 expedientes que luego se distribuyen según en la fase de proceso que están, en esa fase de premediación tan importante, que es todo el trabajo previo hasta que inicia técnicamente la mediación. En mediación serían 205, seguimientos 81. Cada una de las fases tiene su importancia, ¿no? El seguimiento es el que nos permite también comprobar para qué ha servido esos acuerdos, la posibilidad de adaptarlo a las circunstancias tan cambiantes en esta época de pandemia y también valorar, ¿no?, cuál ha sido esa asunción de responsabilidad de la que hablabas hace unos minutos.
Claro, Cristina, ¿en qué situación llegamos al servicio de mediación? Entiendo que si queremos el servicio, si queremos participar, es porque de alguna manera no queremos llegar a juicio, ¿no? Queremos utilizar, ¿no?, otro tipo de herramientas que tengamos a nuestra mano o en nuestra mano.
Bueno, pues puede ser que vengan las parejas en lo que entendemos que es una fase prejudicial, todavía no se ha iniciado ningún proceso, se quieren separar y si están casados y tienen hijos menores de edad, lo van a tramitar, pero lo van a tramitar judicialmente en lo que se llama un procedimiento de mutuo acuerdo, nada que ver con lo que sería un procedimiento contencioso, que sería esas circunstancias que también comentabas, ¿no?, que es un poco la guerra, ¿no?, cuando cada uno va con su abogado tratando de, vamos a decir, sacarle los ojos a su expareja.
A su expareja.
Uh-huh. Sí.
Oye, de estos expedientes que se abren, ¿cuántos tienen que ver con ruptura de pareja? O con parejas, porque hablamos de mediación familiar, nos podemos encontrar con otro tipo de conflictos también.
Así es. En cifras, más o menos nos movemos en un 82-84% de los expedientes que se abren tienen que ver con la relación de pareja y ese 15-17% tiene que ver con otra conflictividad familiar.
Uh-huh. Han pasado 25 años desde que surgiera, ¿no?, este servicio. En un principio la tipología de los conflictos estaban centrados en las relaciones de pareja. Sin embargo, a partir del 2002 se abrió otro tipo de conflictos familiares. Estos últimos son muy habituales, es lo que decíamos, la mayoría son de pareja, pero ¿en qué porcentaje los conflictos familiares entran a formar parte?
Sí, poco a poco ha ido aumentando desde los datos que tenemos del 2003. Eran cuestiones del cuidado y atención de las personas mayores, también la convivencia familiar, lo que podríamos llamar conflictos intergeneracionales, tanto de carácter ascendente como descendente, situaciones también ante el reparto de la herencia, el duelo de la muerte de un familiar, cuestiones relacionadas también con abuelos, abuelas hacia las visitas con sus nietos y nietas cuando no hay una relación fluida con esa generación intermedia, ¿no?, que puede ser el hijo directamente o la nuera, bueno, pues todas estas posibilidades que se plantean en cualquier familia.
¿Quién acude habitualmente al servicio de mediación? Porque según los datos del 2020 eran más mujeres que hombres las que buscaban una salida dialogada.
Sí, este dato es interesante a la hora de interpretarlo, porque efectivamente vemos que hay más mujeres, sin embargo, cuando vemos el porcentaje de más mujeres es a la hora de pedir la primera sesión informativa. Lo que podemos entender que es atención uh-huh. telefónica o la atención presencial cuando alguien viene, se acerca al servicio a pedir una cita. Sin embargo, luego ya cuando estamos hablando de los datos de propiamente la mediación, teniendo en cuenta que la mayoría de los conflictos de pareja son heterosexuales, aunque también vienen parejas uh-huh. del mismo sexo, pues ahí ya se igualan más los datos, ¿eh? Por ejemplo, en atención telefónica hablamos de mujeres un 67,3% y hombres un 32,7%. ¿No? Esto, bueno, pues tiene que ver también que las mujeres igual nos cuesta menos preguntar, ¿eh?, en cualquier ámbito de la vida. Y sin embargo, luego ya las cifras se van equiparando, ¿eh? 56.
Claro, hablamos de mediación, no es la panacea de resolución de problemas, pero sí es un modelo alternativo, no la justicia tradicional. Nos ahorramos disgustos y nos ahorramos también dinero.
Un poco de todo, ¿eh? Y de hecho también hablabas de método alternativo. Hoy en día ya estamos escuchando otro concepto mucho más cercano, que es métodos adecuados, ¿eh? Uh-huh. Eso significa que algo hemos evolucionado. Métodos adecuados de resolución de conflictos, donde efectivamente algo sí nos ahorramos, no solo en términos materiales, económicos, temporales, sino también el coste emocional, el impacto que va a generar el judicializar una relación familiar. Realmente cuando se utiliza el diálogo, aunque también supone, ¿no?, un coste emocional participar en un proceso de mediación, no es fácil para ninguna persona, ¿no?, que lo protagoniza, sin embargo, a ese medio plazo ha merecido la pena, ¿no?, que es un poco lo que comentábamos en la fase de seguimiento, lo que detectamos. Uh-huh. Es decir, bueno,
¿Tienen calculado cuántos juicios se llegan a evitar o qué porcentaje de juicios se evitan?
Ese dato no lo podemos manejar.
Bueno, es difícil, ¿no?, pero vamos...
Claro. Bueno, entendemos que los procesos que han llegado de mediación, que han llegado a acuerdo y lo van a tramitar vía mutuo acuerdo en sede judicial, y supone que no va a ser un procedimiento contencioso, lo cual, bueno, pues podemos hablar de esas mismas cifras.
Uh-huh. Sí, porque ¿cuántos llegan a acuerdos de los 436, por ejemplo, expedientes abiertos en Álava, en diferentes fases, ¿no? De todos ellos, ¿cuántos, no sé si tienen conocimiento de cuándo se llegan a resolver? Es decir, no se vuelven a juntar, no es el servicio de mediación, no está para ello. Pero el objetivo, evidentemente, es llegar a un acuerdo dialogado, ¿no? O a una salida dialogada. ¿Pero saben cuántos se resuelven, cuántos salen de manera dialogada?
En número de expedientes, estamos hablando de un 80%, va variando un poco, 79, 81, 82%, según este año, si no me confundo, estamos en un 79,3% de los procesos que llegan a acuerdo, y luego de esos acuerdos, transcurrido un año, que es también el dato, ¿no?, que decimos, bueno, puede ser, claro, que han llegado a un acuerdo, pero eso luego, ¿qué?, ¿no? Se ha cumplido, se han responsabilizado, transcurrido un año, vemos que hay un 92% de esos acuerdos que, se vamos a entender, se han responsabilizado en el sentido de que los están cumpliendo o los han adaptado a las circunstancias, a lo que me refería antes también, ¿no? Que con la pandemia pues ha habido pues mucha necesidad de ir adaptando los acuerdos pues a las necesidades de los confinamientos, contagios y todas las circunstancias.
Bueno, pues es una muy buena noticia, entiendo, para todos ustedes, porque es un trabajo de alguna manera, ¿no?, que llega a buen término, a buen fruto. Por cierto, Cristina, ¿cómo llegan las parejas en este caso? Y voy a hablar de parejas porque quizás es el conflicto familiar, ¿no?, que más se den o que ustedes más vean. Pero dentro de estos conflictos, ¿cuál es el más habitual? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les plantean?
Bueno, si estamos hablando de la ruptura, es el cómo organizarse con sus hijos, hijas menores. Que a veces, claro, si estamos hablando de conceptos jurídicos, cuando alguien dice, no, yo vengo a mediación porque quiero una custodia compartida, eso realmente solo es un título, ¿no? En términos técnicos, en mediación decimos, es una posición, es un concepto jurídico, pero ¿qué es lo que significa para ti ese concepto, ¿no? El cómo, el dónde, el cuándo, el momento, uh-huh, del intervalo, las circunstancias en las que cada uno va a convivir con esos hijos, hijas menores, todo el desarrollo detallado de lo que implica la vida, ¿no? El aterrizar una petición. Uh-huh.
Por cierto, Cristina, aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cómo se pueden poner en contacto con el Servicio de Mediación Familiar? Siempre recordando que ustedes orientan, que no toman decisiones, quienes las tienen que tomar, evidentemente, son las personas implicadas, ¿no? Pero les pueden ayudar y, sobre todo, les pueden escuchar, que probablemente en este tipo de situaciones la escucha es fundamental, ¿no? Una escucha activa. ¿Cómo se pueden poner en contacto con el servicio?
Si estamos hablando del servicio de Gasteiz, o bien por teléfono, en el 945171125, o si se quieren poner en contacto vía mail, en euskadi.eus también están ahí todos los correos electrónicos, y también pueden acudir al propio local a pedir una cita. No es necesario, ahora ya funcionamos todos, ¿no?, con cita previa, pero bueno, si a veces también hay personas que prefieren ir primero al lugar, como para hacerse una idea. Esto nos lo suelen decir, sí.
Bueno, pues Cristina Merino, responsable del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos todos esos datos, por acercarnos, ¿no?, a la mediación familiar, por recordarnos, ¿no?, también año tras año que existe y que es un buen sistema, yo decía, alternativo, no, vamos a hablar adecuado para poder solucionar de alguna manera y de una manera dialogada o una salida dialogada los problemas familiares que nos podemos encontrar. Cristina, muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Miguel.
Agur, agur. Agur. Y nos acercamos hasta AMAPASE, la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados, para charlar con la abogada, con la mediadora, con la árbitra de AMAPASE, Vanessa Durán. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo llegan los... he hablado de madres y padres, pero puedo hablar también de pareja. Dentro de AMAPASE, que es la Sociedad Alavesa de Madres y Padres Separados, claro, ¿cuál es la situación que más se encuentran en este servicio de mediación? ¿Dónde y con qué tema tienen que trabajar más, Vanessa?
Mira, pues hola, buenos días.
Buenos días, Vanessa.
He intentado escuchar, pero bueno, por unas circunstancias de trabajo no pude escuchar un poquito a mi compañera Cristina Merino, pero realmente la asociación, cuando vienen, pues bueno, el primer contacto es primero emocionalmente, pues tienen que poner nombre a lo que les está sucediendo. Entonces, con normalidad, lo que estamos viendo dentro de la asociación es que cuando acuden al servicio de mediación es porque de primeras tienen una premisa importante, y es que quieren llegar a un acuerdo o al menos intentarlo. Y lo que nos estamos sobre todo, lo que más nos encontramos es ponerle forma un poquito a cómo se van a organizar desde el punto de vista familiar, con lo que ello conlleva, ¿no? Las cuestiones económicas, las cuestiones patrimoniales. Bueno, esto es un poquito lo que estamos viendo.
Oye, Vanessa, pero nos ponemos de acuerdo rápidamente. Como bien dices, quien acude, ¿no?, al servicio de mediación, bien sea al servicio de mediación familiar del Gobierno Vasco o bien sea, ¿no?, hasta AMAPASE, es porque queremos buscar un acuerdo, ¿no?, para llevar las cosas mejor o para vivir todos mejor. Pero ¿cuáles son esos escollos que nos cuesta mucho limar? Probablemente es que emocionalmente no nos encontramos bien, y cuando emocionalmente estamos tocados es difícil, ¿no? Pero esos escollos donde tienen que intervenir más, ¿cuáles?
Pues mira, donde más intervenimos sobre todo, bueno, nosotros, como habrá dicho Cristina, pues al final nosotros trabajamos conjuntamente con los mediados, mediadas, para que lleguen al acuerdo, ¿no? Lo que más nos encontramos sobre todo es la cuestión de la organización familiar, porque sí que es cierto que saben perfectamente igual lo que quieren, pero no saben como qué nombre, ¿no? Y entonces muchas veces nos encontramos que dicen, bueno, queremos una custodia compartida, pero dices, pero realmente cómo os vais a querer organizar, ¿no? Y realmente estamos hablando de otro tipo de custodia, ¿vale? Eso es un poquito lo que más nos estamos dando cuenta, de que las personas están teniendo un poquito de dificultades, porque la verdad que cuando se sientan en la mesa de la mediación y trabajamos también la cuestión económica, sí que es cierto que ahí hay como una pequeña flexibilidad, ¿no? Las personas que ya se sientan saben perfectamente cuál es la situación económica, y realmente sí que nos es como un poquito más fácil trabajar, y también porque son datos más objetivos, ¿no? Es, bueno, ¿cuánto cobramos? ¿Cuáles son los gastos de los chiquis? Entonces, sobre eso es como más fácil el trabajo con ellos y con ellas. Donde más realmente nos topamos el problema es en esa organización unida, como bien indicaba, es una cuestión emocional, que por eso también trabajamos paralelamente la coparentalidad, ¿no? Con el apoyo de la psicóloga, ¿no? Eso también nos ayuda un poquito a avanzar en las sesiones de mediación.
Me gustaría que nos contaras tu experiencia como mediadora, Vanessa. ¿Cuántos años como mediadora, como árbitra en este caso? ¿Y cómo ha ido cambiando también los casos? Porque probablemente lo que nos preocupaba igual hace 10 años no nos preocupa ahora. Es decir, que también las problemáticas van cambiando. Hemos ido cambiando todos, nuestra mentalidad también, ¿no? La sociedad también nos ha indicado que hay nuevas preocupaciones, quizás se han ido quedando otras, se han ido quedando en el camino, ¿no? Pero en toda tu experiencia, ¿cómo valorarías y cómo ha ido cambiando todo?
Pues mira, desde el punto de vista social ha habido, como bien indicas, muchos cambios, ¿no? Yo cuando empecé, yo llevo ya 12 años de mediadora, también especializada en el arbitraje, que es otra vía de resolución alternativa de conflictos. Yo he visto la evolución social es la... Sobre todo, y aunque parezca que solo hace 12 años que estoy trabajando, la evolución de la mujer en el mercado laboral, la evolución también de la mujer en realmente cómo llevar a cabo su figura como madre, ¿no? y culturalmente esto ha ido avanzando. Entonces, yo sí que he visto en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se va a ocupar de los niños, ¿no? Pues he visto que hay muchísimo más implicación por ambas partes que antes, ¿no? Que cuando yo empecé. Y sobre todo, donde he visto un punto y aparte ha sido con lo que llamamos vulgarmente la ley de custodia compartida. Ha sido como un cambio social, ya venía avanzando anteriormente, pero ha sido como un cambio legal que ha conllevado a que nos sentemos para hablar, ¿no? Porque sabemos que si acudimos al juzgado, no siempre, ¿no? Pero con carácter general, lo que se está haciendo por parte, en este caso en Álava, por parte de las juezas, es, bueno, dar la prioridad a la fijación de la custodia compartida con excepciones, evidentemente, ¿no? Y eso también creo que ha sido un gran cambio para evolucionar en lo que yo, nosotros trabajamos, que es la mediación familiar, ¿no?
A día de hoy, ¿la custodia compartida es el arreglo más demandado por parte de las parejas y también es el que más se otorga?
Demandado, realmente sí, o sea, cada vez más las personas quieren involucrarse tanto de una figura como otra, porque estamos hablando de padres-madres, uh-huh. madres-madres, padres-padres, ¿no? También eso ha habido una evolución. Entonces, sí que...
No hay un único tipo de familia.
Efectivamente, eso es, o sea, no podemos estar hablando, evidentemente hemos avanzado también, como tú me habías preguntado antes, socialmente, en esto hemos avanzado y cada vez se está dando con muchísimo más normalidad y se fija todo de forma igualitaria, ¿no? Yo sí que he visto que en eso se ha avanzado bastante y la petición que hacen, ¿no? La verdad que esa evolución con respecto a las situaciones, lo que sí que notamos es sobre todo el enquistamiento en posturas emocionales, ¿no? Esto es lo que más determinamos, ¿no? Y lo que más encontramos.
Bueno, tú acudes a juicios casi a diario. ¿Qué te encuentras allá? ¿Qué te encuentras en la actualidad? Porque también atiendes urgencias. Cuando hablamos de urgencias en estos aspectos o en estos temas, ¿a qué hacemos referencia?
Bueno, a ver... yo cuando tengo que ponerme la toga, que ya no la ponemos por el tema del COVID, ¿no? Que es una forma de decir, ¿no? Es decir, cuando estás en sala, así que me estoy topando. Que evidentemente cuando vamos al juzgado somos otras personas más que tienen que tomar una decisión un tercero porque no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Entonces sí que me estoy topando situaciones en las cuales nosotros sí que también trabajamos mucho en proteger a los menores, ¿no? Y a las menores. Esto es importante. Entonces, ¿qué nos estamos topando? Que ante la rapidez, ante la necesidad de una decisión urgente, aparte de que como hemos estado con el COVID, se ha podido dilatar un poquito más y ahora encima estamos con bajas, ¿no? Que es normal, sí que me topo que realmente cuando se sale de un juicio se ha hecho una defensa jurídica, pero realmente no se ha tenido en cuenta el interés del menor o de las menores, y sobre todo lo que no se ha tenido en cuenta es el interés real familiar, ¿no? Porque ¿cómo vas a decidir en una o dos horas? Digo, por parte de las juezas, que por muy bien que lo hagan, no pueden decidir cuál es la realidad familiar. Aunque tengamos pruebas, realmente no se puede determinar cuál es la necesidad, sobre todo de los menores y las menores. Eso es lo que realmente a mí me gusta reivindicar, ¿no? Y por eso siempre digo, y soy muy prioritaria, y siempre digo que lo más importante es la mediación, ¿no? La mediación o otra resolución alternativa de conflictos.
Llegar a acuerdos, porque un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. Se dice en muchas ocasiones, ¿no? Y yo te lo voy a preguntar. Tú que vas a juicios, ¿qué vas viendo? El desgaste emocional, ¿no? Que supone precisamente pasar por el juzgado, ¿no? Todo lo que supone previo y lo que supone también posterior, ¿no? Y el momento. ¿Es mejor ese mal acuerdo?
Yo es que siempre creo que cuando hay un acuerdo siempre es bueno, ¿no? Hemos puesto la frase de es mejor un mal acuerdo
que un buen juicio, sí.
Eso es. A ver, yo creo que siempre el acuerdo es bueno. Lo que está claro es que para llegar a un acuerdo las partes tienen que dialogar, con lo cual hay que trabajar eso. Y sobre todo las partes tienen que ser flexibles. Lo que no se pretende en la negociación es que gane uno y pierda otro, porque entonces en ese caso ya estamos en el juzgado. Entonces es importante trabajar con ellos y con ellas para que realmente se den cuenta de que lo mejor es que ellos tomen la decisión y que cualquier acuerdo que se tome será bueno, mejor que cualquier resultado judicial, ¿no? Y además una cosa, que hablando de familia, claro, cuando se decide y hay una sentencia, ambas partes tienen la sensación, en primer lugar, que han perdido, porque no nos olvidemos que han perdido una cuestión emocional, has tenido que escuchar cosas que no te han gustado, has tenido que preparar una prueba, has tenido que pasar por un equipo psicosocial, los niños han tenido que pasar por un equipo psicosocial. Imaginaros qué desgaste y el dolor para esos niños y niñas, ¿no? Que tienen que estar ahí.
Sí, de enfrentarse a esa situación en el juzgado, ¿no? Que es,
claro,
que es duro.
Y entonces luego dices, no, si es que mis hijos y mis hijas están bien, claro, están bien, pues porque esa es la realidad que les toca vivir familiarmente. Pero si atrascas un poquito, te das cuenta que esos niños y esas niñas no están bien. Entonces esto es importante y es lo que siempre intentamos transmitir. Y la verdad que de momento estamos funcionando bien.
Le preguntaba a Cristina Merino, ¿no?, que cuando hablamos de proceso de mediación siempre constituye una experiencia de aprendizaje y de asunción de la responsabilidad, pero es que no es fácil asumir responsabilidades y sí que es cierto que siempre pensamos que tenemos razón en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Incluso cuando se establece como una discusión siempre pensamos lo mismo.
Sí,
y hay que llegar,
¿verdad?,
a un acuerdo, ¿no? Y probablemente hay que ceder y ser responsable de que siempre no tenemos la razón.
Es totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con Cristina en esa manifestación, ¿no? La verdad que cuando me hablabas antes de cuál es la evolución social que he visto, ¿no?, desde que empecé hasta ahora, es cierto que una de las cosas que me había olvidado decir es que o nos topamos con personas que son muy colaborativas y que quieren llegar a acuerdos, pero nos encontramos también muchísimas personas que quieren que sea ese tercero que tome la responsabilidad y que decida por ellos y por ellas. O sea, esto es importantísimo, intentar trabajar con ellos de que realmente la responsabilidad es de ellos y de ellas. O sea, es cierto que,
sí, que es de todos.
Desde el punto de vista social, sí que hay una tendencia de, mira, que sea ese tercero que decida por mí y ya así yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pero esto es lo que con ellos y con ellas trabajamos en el sentido de, pero es que ese tercero realmente va a tomar una decisión, digo, desde, por ejemplo, si vamos al juzgado, que en ningún caso va a tener en cuenta cuál es la situación familiar, ¿no? Entonces sí que es cierto que estamos encontrándonos cada vez más que, bueno, pues que decida, incluso en la mesa de mediación, ¿no? Nosotros hacemos con mediación, ese, ¿y tú qué decides? ¿Y tú qué quieres? Y, no, si nosotros no decidimos, nosotros os ayudamos para que vosotros y vosotras decidáis, ¿no?
¿Quién tiene que tomar la decisión? Desde luego son los implicados. Bueno, pues Vanessa Durán, abogada, mediadora, árbitra de AMAPAS en la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria en este Día Europeo de la Mediación Familiar. Muchísimas gracias.
No, a
Vanessa,
vosotros, gracias.
Gracias. Buenos días.
Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía. De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidar.